aquí promocionamos el uso indiscriminado de bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 5 de la tarde y estoy con Nilton. Hola, Nilton, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Que ha regresado, Noelia, después de muchas lunas aquí a Radio Pedal.
Así es, así es. Bueno, aquí con todas las pilas recargadas para pedalear en la radio, hablando de lo que más nos interesa, ¿no? De cómo hacer que nuestra ciudad sea mucho más humana, tanto para peatones como ciclistas, y ver qué es lo que está pasando en nuestra actualidad.
Y hoy tenemos un programa en el que vamos a entrevistar a dos representantes, Alejandro Ochoa de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, UDEAL. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Noelia?
Y a Gonzalo Alarcón de Despierta Lima. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, Noelia, bien.
Entonces, con ellos vamos a regresar, pero antes nos vamos a nuestro bloque de La Atleta Se Queja, que es la contraqueja, más bien.
Autos nuevos bajan de sus barrios a la gran ciudad. Les construyen autopistas para mayor velocidad. Micros, autos, calles, semáforos, paraderos. No dominan el espacio, nos imponen un sendero.
La Atleta Se Queja.
Ok, estamos aquí de regreso en Zona PUC por Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 10 de la tarde y bueno, tenemos la queja, la contraqueja. ¿Cómo podríamos llamarlo, Nilton?
En realidad, sí es una queja, ¿no? Es la queja de los vecinos sanisirinos respecto de un proyecto que se está dando, emblemático, que ya está, de hecho, el 28, tengo entendido, se empieza a construir, o sea, ya no tiene marcha atrás. Y para que nuestros amigos se enteren un poco, la avenida Libertadores o calle Libertadores, no tengo la certeza, se va a hacer toda una remoción de la sección vial, vale decir, actualmente tiene, además de la vereda, tiene estacionamientos de bolsillo, tiene dos carriles por ambos lados de la calzada, ¿no? Y lo que se está haciendo es generar un bulevar bonito, donde además va a contar con ciclovía, y de alguna forma sí, pues nuestros queridos vecinos de San Isidro van a perder sus parqueros, que aparentemente dice que son de su propiedad.
Ajá. Lo que pasa es que algunas personas se han acostumbrado a lo largo de los años a dejar sus autos en las calles, que son espacios públicos que nos pertenecen a todos. Y bueno, como ya se han apropiado de estos espacios, están en lucha para mantenerlos, ¿no? Y no consideran que lo que debe predominar es el derecho a la ciudad y el derecho que tienen la mayoría de las personas que vivimos en ella. La mayoría de las personas se moviliza, es más del 70% de personas se moviliza en transporte público.
Claro, algo que yo quiero que todos los que nos estén escuchando tengamos claro, el tema de, con un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me compro un pantalón y lo pongo en un ropero. Yo me compro una camisa y yo lo meto en un ropero. Si yo me compro un auto, yo le tengo que exigir al Estado que me dé un espacio para mi auto. O sea, yo no le exijo que me dé un espacio para poner mi ropa, porque son cosas privadas, porque solo yo las voy a usar. No es para la ciudad, no es para los vecinos, es un artículo privado. Entonces soy yo quien debo preocuparme, y por el contrario, lo que estos vecinos están exigiendo es que no les quiten su espacio, ¿no? Uh-huh. Y lo que no tienen claro es que no es su espacio, ¿no? Es el espacio público. Uh-huh. ¿Tú qué nos puedes decir respecto de esto?
Alejandro. De la UDEAL, de la Unión de Arquitectos de Lima, Estudiantes de Arquitectura.
Bueno, definitivamente, nuestra ciudad en principio está diseñada para los carros, ¿no? Entonces, uh-huh, digamos que es prácticamente para muchas personas válido que, bueno, estaciono mi carro en la vía pública y normal, pues, ¿no? Entonces no hay, digamos, una conciencia por parte también de la misma gente en decir, oye, es espacio público, o sea, es espacio de todos. Entonces no tengo reparo en yo estacionar mi carro encima de la vereda y muchas veces encima de zona en la cual también es ciclovía, ¿no? Así muchas es. Personas también se estacionan su carro en el Retiro. Yo también he estado en bicicleta y entonces justo en la parte de la ciclovía está la parte trasera del carro, entonces como no me respetas, ¿no?
Claro, ahora hay que tener en cuenta de que no son todos, o sea, no estamos generalizando, no nos estamos refiriendo al 100% de personas que viven en San Isidro, simplemente son algunos vecinos que se oponen a esto. Comprendemos que también hayan vecinos que quieran predominar el espacio público, que quieran tener más áreas verdes, ¿no? Pero lo que sí me parece es que lo que se tiene que hacer es un cambio de mentalidad. Esto es cultural, ¿no? Porque a nivel mundial, ya no es por comparar con otros países, pero la tendencia, y también por una cuestión de o sea, es a que las personas seamos, nos sintamos dueños de las calles, ¿no? Seamos parte de los espacios.
Sí, tenemos que tener claro que año a año se va pasando del tema rural al urbano. Entonces nos estamos urbanizando cada vez más y hay que tener un criterio específico de cómo hacer que el transporte sea sostenible, que pasemos a movilidad, ¿no? No pensando siempre que los carros tenemos que darle, a los carros privados hablo siempre, o los autos, hay que darle siempre el privilegio para que comiencen a circular. Porque en realidad lo único que vamos a tener, y yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Tener a como a Cybertron, ¿no? Un lugar donde no vamos a ver gente, vamos a ver básicamente vehículos, vamos a ver máquinas. Y eso es algo que debemos ir cambiando.
Ahora, también es un problema complejo, ¿no? Porque el sistema de transporte es un desastre, es bien caótico. Entonces, las personas que tienen más poder adquisitivo, bueno, se compran un auto y se movilizan en este sistema de transporte. La mayoría, que son más del 70%, utiliza transporte público. Y así nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, no es una cuestión también a veces de justicia o de injusticia. O sea, es un tema muy complejo, pero también las municipalidades y también el gobierno central no te da las facilidades como para que puedas tener, o sea, transportarte y tener una vida digna en el sistema de transporte que tenemos ahora. Estoy haciendo de abogado del diablo también.
Yo quería aportar es que justamente eso es que es un tema cultural. O sea, la mayoría de peruanos nos vemos el progreso como tener un carro, ¿no? Entonces, como el progreso es tener un carro,
esa aspiracional.
Claro, esa aspiración de cada uno de nosotros. Entonces, justo eso, no pensamos en que verdaderamente la ciudad se malogra cuando tenemos más carros. Entonces, al contrario. Entonces, si bien, como se dan otras políticas públicas dentro de otras ciudades en las cuales se restringe el uso del carro, sino más bien se incentiva a que se utilicen otros medios. Porque si no, bueno, ya sabemos que a más carros, congestión. Además, congestión cada vehicular, como lo tenemos.
Claro, y todos los efectos que vienen a partir de este grave problema. La Avenida Libertadores va a ser una vía muy bonita, una sección vial hermosa, donde los propios vecinos, que ahora yo entiendo por desinformación, creo yo claramente, hay un trabajo que la municipalidad tiene que hacer ahí, están descontentos. Pero una vez que eso esté cambiado, van a ver que ellos van a estar súper contentos con esta vía, porque van a poder literalmente levantar la calidad de sus predios y la calidad de sus vidas.
Así. Muy bien, entonces ahora vamos con el tema del día, que es el bypass de 28 de julio.
Tan, 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 tan.
Uy.
Ahora punta, es hora de la verdad. Solo ir hacia adelante, olvidar la marcha atrás. Es la hora punta, a punto de comenzar. Es el tiempo el que nos pasa a toda velocidad.
Y continuamos aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Estamos ahora con Alejandro Ochoa, de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, UDEAL, y también con Gonzalo Alarcón, de Despierta Lima. Y vamos a hablar acerca del bypass de 28 de julio. Bueno, cuéntenos. Primero, a ver, Gonzalo nos estaba contando su experiencia personal yendo ayer o hoy día, que ha sido por el bypass en bicicleta.
Justo fue hoy en la mañana. Hoy como a las 10:30, 11, justo cuando lo abren, porque ahora lo abre, está abierto de 10 a 4 nomás.
Claro, en su marcha blanca.
En marcha blanca, que yo nunca había visto que un bypass tenga marcha blanca.
Sí.
Tiene algo de sentido, porque me imagino que están, espero que estén regulando los tiempos de los semáforos y todo eso a partir de la nueva infraestructura, ¿no? Por ese lado creo que tiene sentido, pero yo fui ahora ahí y en verdad, pues, porque la ciclovía de la Arequipa termina abruptamente y luego no sabes qué hacer, o sea, no sabes a dónde ir, y lo más intuitivo es irte por debajo del bypass, pues, ¿no? Y por lo menos quizás yo sea un poco más avesado, pero me metí por debajo y un vigilante me gritó: "Oye, te vas a matar". Entonces es raro, ¿no? Porque ahí había una ciclovía que no me mataba y ahora hay un bypass que dicen: "Oye, te vas a matar si me metes por ahí", ¿no? Y bueno, o sea, yo fui y no había tráfico. Entiendo que sí, comenzando al mediodía, se ve un poco más de tráfico. pero no está abierto en las horas puntas, entonces tampoco no se podría decir cuánto tráfico hay, cuánta congestión se hace a partir de ese bypass, pero bueno, ahora ya lo tenemos y ahora hay que vivir con eso, ¿no?
Hay que aprender a convivir. Sí. No, de hecho, había estado viendo esta noticia, este video que había estado circulando de RPP, que decía para solucionar casualmente ese problema, tendríamos que hacer bypasses en todas las intersecciones para que no se genere el tráfico, lo cual es una locura.
Claro, claro. Yo leí una nota del comercio y a veces me pongo a leer los comentarios porque ya... Y decía no, acá el problema no se bypass, el problema es que hay que hacer un bypass en Colón con Wilson. Entonces, bueno, sí, va a ser mejor, ¿no? Pero es como que vas a llegar hasta hacer un bypass en hasta el RIMAC, pues, ¿no?
Y llenar Lima de bypasses. Justo hemos también invitado a un representante de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, UDEAL, porque el año pasado, Alejandro, cuéntanos, ustedes se manifestaron, hicieron un pronunciamiento.
Así es, Noelia. Bueno, primero quiero hablar acerca de que la Unión de Estudiantes, si bien es como su nombre lo dice, es la Unión de Estudiantes de Arquitectura, esta coalición que buscamos y hemos iniciado unirnos en base al pensamiento crítico, a la conciencia, buscar representar esta conciencia ciudadana que se tenga dentro de la ciudad. Y entonces y entender también de que nosotros el año pasado nos manifestamos ante esto porque nosotros en nuestras aulas de clase, nuestros profesores nos dicen cuáles son las incidencias, cuáles los problemas que genera un bypass entonces dentro de la ciudad. Y si bien los bypasses, no tampoco se puede satanizar los bypasses, sino son obras que si bien cuando están dentro de un plan estratégico, un plan metropolitano, pueden resultar muy bien, pero si están dentro de una organización.
Lo que no sucede ahora, ¿no?
Exacto, como una obra aislada. Entonces, ese es el problema, que como es una obra aislada, entonces no cubre las expectativas que necesitamos, entonces es como un parche dentro de toda nuestra ciudad, ¿no?
Uh-huh. Y por ejemplo, también hay problemas, estaba leyendo varias noticias y hay un blog que se llama Lugares Comunes, en donde publican temas siempre de urbanismo, y ahí uno de ellos estaba contando de que es un problema también de diseño. Se ha diseñado en un lugar que tiene con intersecciones de semáforos, ¿no?
Claro.
Entonces, y tiene varios así problemas de ese tipo que ustedes ya lo habían señalado el año pasado, también los de la uni también, hubo otro pronunciamiento. Y lo que nos queda preguntar es, ¿por qué sigue habiendo tanto tráfico?
Ya, a ver, entonces, esto ya es un tema más como un bosquejo ya historiográfico, ¿no? Entonces, si bien nuestra ciudad ya nunca fue pensada ni diseñada para tantas personas, nunca se pensó que, wow, iba a ser un polo de atracción tan grande desde la época de 1920 hasta la actualidad. Entonces, si bien se desarrollaron varios proyectos, planes metropolitanos desde el gobierno de Prado, Velasco y varios antecedentes hasta llegar a nuestro plan al 2035 de la anterior gestión, entonces históricamente nuestra ciudad ha sido planificada, pero en muchas partes. Entonces nos damos cuenta que si bien la ciudad, ¿por qué tenemos que movilizarnos estas largas distancias? ¿Por qué? Porque si bien como nuestra ciudad no fue diseñada específicamente para ver todo el tema y ha ido expandiéndose poco a poco, los servicios han quedado siempre en el centro de la ciudad. Entonces hay una mala distribución de los servicios y equipamientos. Entonces eso hace que genere que muchas personas ahora que viven en la parte la parte periférica o la parte no consolidada de la ciudad, hace que se transporten hacia el centro, y entonces eso es lo que genera la congestión, el tráfico. Entonces, aparte de la sincronización de los horarios, todo el mundo sale a la misma hora, todos usan el mismo sistema, entonces llega un momento que colapsa. Entonces, ante eso, nos damos cuenta que por estas largas distancias se crean soluciones como, por ejemplo, parches tipo bypass, ¿no? Entonces, en las cuales tendrían que buscarse soluciones más como de reorganización total del mismo
sistema,
con una política de ordenamiento territorial, ¿no? Que se ha hablado bastante. Entonces, tener una idea de cómo se va a conectar, por ejemplo, ha habido un montón de propuestas también en otros países, como en Barcelona, como en París, que se ha ordenado, o hasta también hay teorías que hablan de la ciudad compacta, en las cuales la ciudad se vuelve más accesible porque, por ejemplo, tienes un sistema de metro que te compensa, tienes un sistema de metropolitano, por así decirlo, pero que va en cada no cada sección aislada, sino también va cada dos cuadras, ¿no? Entonces, que va de al norte al sur. Tienes el sistema, por ejemplo, también de lo que es las bicicletas para ciertos lugares. Entonces, y hasta zonas peatonales. Entonces, el hecho de buscar diversidad en los sistemas en distintas partes busca aminorar también la concentración, ¿no? Hay otros centros, otras ciudades como modelos en los cuales se prioriza, por ejemplo, que no se utilice el carro en el centro histórico, ¿no? Claro. Para aminorar la congestión, y entonces, y recién utilizas el carro en la parte más periférica, y solo puedes utilizar ir a pie o ir en bicicleta, ¿no?
Sí, tenemos claro que... ¿Y querías comentar algo,
Gonzalo? Sí, para complementar lo que dijo Alejandro y respondiendo, o sea, la pregunta, ¿por qué hay más tráfico si hay un bypass que supone que debería haber más tráfico, ¿no? Entonces, ese es como que el concepto, digamos, es súper importante en la ingeniería de tráfico, es la demanda inducida. Entonces, lo que pasa es que, o sea, si yo me quiero ir de un punto A a un punto B, entonces tengo tres rutas. Entonces, ¿qué ruta elijo? Yo elijo esas rutas a partir de lo que cada ruta tiene para ofrecerme. Una es, me voy a demorar menos, otra de repente me va a costar menos plata, otra de repente hay más árboles, es más bonito y la voy a pasar mejor, pero quizás me demore un poco más. Entonces, cada ruta, digamos que tiene un precio, ¿no? Entonces, un precio que yo estoy dispuesto a pagar. De repente un día estoy más apurado y me voy por la ruta que me lleva más rápido. De repente un día estoy más tranquilo, quiero relajarme y voy por la ruta que es más, tiene más árboles, es más bacán, ¿no? Entonces, ese es el precio que cada uno está dispuesto a pagar. Entonces, así es como uno elige sus rutas. Entonces, dentro de ese precio está la congestión y el tiempo de viaje. Entonces, al crear un bypass, lo que se hace inmediatamente es eliminar un poco la congestión en esa intersección, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el precio, digamos, de ir por esa ruta va a bajar, ¿no? O sea, el precio figurativamente. Entonces, va a bajar, entonces yo voy a elegir ir por esa ruta porque me sale más barato, ¿no?
Así es.
Entonces, así se induce a que más personas tomen esa ruta, que quizás antes no la consideraban porque no querían pasar por la congestión. Entonces, sí, entonces no querían pasar por la congestión. Ahora que no hay congestión, la gente elige esa nueva ruta y la ruta se llena.
Claro.
Entonces, ese es el concepto principal de la demanda inducida, y es también tiene conceptos de economía y de la demanda flexible y
claro. Y esto me entonces, hace acordar respecto de los teoremas de Waldrop, que habla casualmente de este tipo de efectos. Si mejoras la calle, esto va a ser directamente proporcional a una nueva flujo de vehículos en esta vía. Uh-huh. O sea, no mejoras nada al final, solamente
y haces, lo mismo,
un parche, como bien decía.
Claro, y lo mismo se aplica a las bicicletas. Entonces, por ejemplo, hicieron el arco, donde era terrible ir en bicicleta, hicieron una ciclovía bacán y ahora hay más bicicletas, porque indujeron a la demanda ciclista. Entonces, la gente que antes de repente tomaba un taxi para ir todo el arco, uh-huh, agarra una bicicleta y ahora se va por ahí. Entonces, esos mismos conceptos se aplican tanto al transporte público como al privado, como a la bicicleta.
Claro.
Entonces, eso es básicamente lo que pasa ahora en el bypass y lo que pasa en cualquier bypass, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que debemos tener claro respecto de esto es que ninguna de estas obras va a ser eficaz si siempre se va a estar pensando en el vehículo privado. Uh-huh. Si esto se pensaran para el transporte público masivo, ahí realmente tendríamos una mejora. Deberíamos de tener la avenida Arequipa y Tacna Garcilaso solo para transporte público, y estoy seguro que ese bypass funcionaría muy bien si solamente fuera para transporte público.
Claro, justo eso, porque el transporte privado es lo que congestión.
Claro, es lo que está generando este problema.
Sí, bueno, de aquí nos vamos a comerciales, pero vamos a regresar con la siguiente pregunta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo se podría solucionar este tema? ¿Tiene solución o no tiene solución? ¿Qué podemos hacer también desde la sociedad civil? Ya regresamos.
Que no te floren. Escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4 y 28.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zonapub.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zonapub. ¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡De Perú, por
favor!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Tiene una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡De Perú, por
favor! Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Tiene una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona Pop.
Ah, güey.
Porque si es Zona Pop, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y veras.
I am the Reverend. I believe in black music, funk, soul, gospel, blues, rock and roll. I preach the music. The only thing you have to do is clap in your hands. Clap, 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 clap. Feel the sound, feel the music.
Y seguimos aquí en Radio Pedal por Zona PUC, son las 4:32 y seguimos hablando del tema del bypass de 28 de julio. Estamos con Alejandro Ochoa de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, UDEAL, y Gonzalo Alarcón de Despierta Lima. Y tenemos una llamada al aire. Hola. Hola.
Ah, lo teníamos en el aire a Carla.
Sí.
Carla Chávez nos llamó cuando estábamos en el corte.
Sí, mientras tanto nosotros estábamos hablando antes de ir al corte de si tenía solución.
Ya, ¿está Carla ya? Lo escucho, pero muy bajito. Hola, Carla.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar al programa. ¿De dónde llamas?
Bueno, ahorita estoy movilizándome, estoy en un taxi, pero vivo en Pueblo Libre.
Qué bien. Bueno, entonces, sabías, bueno, si has llamado es porque sabes más o menos de lo que estamos tratando hoy día, sí. Que es el bypass. ¿Querías comentarnos algo al respecto?
Sí, hace un año, yo he vivido fuera 15 años, pero hace un año que llegué a Lima, de Estados Unidos, vi todos los colectivos que se estaban haciendo en contra de la construcción del bypass, y yo también estuve en contra porque se sabía que esto iba a pasar. La construcción de un bypass no es la solución para que el tráfico se solucione. La solución es más transporte masivo, público, es la solución. Han fraccionado, ahorita se ha segmentado el centro histórico de Lima, lo que ustedes habían dicho, ¿no? Porque han habido varias conferencias, varias exposiciones, y lamentablemente es el resultado de una mala planificación urbana, ¿no? No ha solucionado nada, crea más caos. Al expandir una vía, se crea más acceso a los autos. Entonces, no se mejora el transporte de ninguna manera. Y esto ya ha pasado en países desarrollados como en Estados Unidos, donde anchan la calle y le dan prioridad al carro en lugar de darle prioridad al peatón, al ciclista o al transporte público. ¿no? Lamentablemente vemos esto que está pasando en Lima en muchas zonas y yo no sé de qué forma podemos detener esto, este caos, ¿no? Que cada vez es peor.
Muchas gracias, Carla. Vamos a comentar justo tus opiniones. Bueno, estamos en esa gracias. Línea, ¿no? En que las gracias por llamar. Y
de nada.
Hasta luego. Nosotros también estamos en la misma línea que tú, Carla. Nosotros pensamos que las ciudades deben de ser para las personas.
Claro.
Exacto.
Claro. Totalmente esto, ¿no? Y Estados Unidos es un buen ejemplo de cosas que no se deben de hacer, ya que han tenido una política directamente proporcional hacia el auto, ¿no? Que les cuesta...
Hacia el auto, hacia el consumo de la gasolina, el combustible y contaminación ambiental.
Lo raro, bueno, no es lo raro, es que mucha gente toma Estados Unidos como es un país desarrollado, entonces lo deben estar haciendo todo bien.
Y el copy-paste.
Y ellos tienen autopistas de 3 pisos, entonces nosotros también deberíamos tenerlo porque queremos ser desarrollados.
No, claro, y este sistema les cuesta... me equivoco, 300 millones de dólares
vidas y millones
al año, ¿no?
Ahora tienen una crisis enorme.
Sí. Claro. Pero el tema ahí es que ellos sí saben hacerlo bien. Pero
sí, nosotros exacto. No. No solamente eso, sino que ahorita también hay una epidemia de obesidad, porque la gente maneja el auto y no camina, no se moviliza a pie, ni en bicicleta, ni toma el transporte público. Entonces, ya hay una epidemia.
Sí, eso, y la comida rápida.
Y además también hay que tener en cuenta que es una barrera social. El que no tiene auto en Estados Unidos prácticamente
no
cuenta, no está dentro de la sociedad, no puede acceder a...
Exacto.
No puede ir al hospital, no puede ir al trabajo, tiene un trabajo menos remunerado y es terrible para los que no tienen auto.
Sí, la solución es el transporte público, ni hablar. Porque un auto también te divide la familia, si cada uno va por su lado, no conversas. Y entran muchos otros problemas, ¿no? El transporte público socializas, conversas y puedes conectarte a otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Igual con las bicicletas. Si haces una interconexión, transporte público, bicicleta, tren, entonces generas un dinamismo en la ciudad.
Correcto, Carla. Te acabas de hacer acreedora de una bicicletita de cicloacción por tu participación.
Wow.
No, estamos muy, muy contentos de poder tener participaciones como la tuya. Vamos a seguir con la entrevista. Muchas gracias por participar. Por favor, coméntanos en Facebook y en Twitter. Okay. Siempre todas estas iniciativas que tienes. Muchas gracias.
Ok, gracias. Bye, suerte.
Así es, ¿no? Gonzalo, estábamos conversando antes de ir al corte y antes de la llamada. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Qué podemos hacer pensando en, obviamente, para mí si desaparecen los vehículos sería la solución correcta, pero ¿qué podría ser efectivo? ¿Qué podríamos comenzar a aplicar paso a paso para poder recuperar la ciudad?
O sea, siempre que lanzan vamos a hacer un bypass, vamos a hacer una vía expresa, dice, este va a ser la solución al tráfico. Y hay que entender que no hay solución para el tráfico. O sea, uh-huh. La congestión va a estar ahí y está en todos los países por más buena gestión del tráfico que tengan. Tú te vas a los paraísos del transporte, Holanda, Dinamarca, tienen tráfico allá. O sea, no uh-huh. es que allá tú camines y todo sea en verde. Y
claro, no tenemos que irnos tan lejos tampoco. Curitiba, por ejemplo, tiene una muy buena gestión de su tráfico.
Pero hay congestión.
Claro.
Y hay congestión fuerte. Y las horas pico no hay solución para eso. Entonces, eso de que esto se va a solucionar el problema del tráfico es una mentira.
Claro, la diferencia es el grado de motorización que tienen estas ciudades frente a la nuestra. O sea, nosotros no tenemos ni el 10% y tenemos el cuádruple del tráfico que ellos tienen, ¿no? Entonces, hay una gestión mucho más adecuada respecto de vehículos por persona.
Hay que considerar que Lima ha crecido de una manera desordenada, ¿no? El diseño de las calles, de la ciudad, de las pistas, incluso de los estacionamientos, en realidad hace que tengamos todo ese tipo de problemas. ¿Hay solución para una ciudad como la que tenemos? ¿Cómo sería el tipo de solución? O al menos para ese tipo específico de bypass que acaban de construir.
¿O cuáles serían los pasos a seguir para ir a tener una mejora? ¿Qué nos podría decir?
Bueno, Alejandro. Definitivamente... necesitamos un plan metropolitano, ¿no? O sea, y que se efectúe a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos parches, necesitamos verdaderamente que tú digas, o sea, la incidencia, lo peor que tiene la incidencia del bypass, no solamente que ahorita está generando más tráfico, sino que ha cortado lo que dentro del plan al 2035 estaba previsto para la tercera línea del metro. Uh-huh. Entonces, te está cortando otra parte de lo que era dentro de una organización más grande. Entonces, ya te está en verdad cambiando toda la perspectiva. Entonces, definitivamente lo que se necesita es una jerarquía mayor de organización, en el cual tú digas, mira, esto va a pasar por acá, esto va a pasar por acá. Se busca incentivar también, o sea, que se modifique el transporte privado, el transporte público, uh-huh. digo, que se desvíen y se incentive que ya no se use tanto el auto. Si vas a ir por unas cuantas cuadras, utiliza el transporte público. O sea, políticas que busquen incentivar el uso de otros medios que no sea el auto. Entonces, políticas que busquen incentivar la bicicleta. Por último, camina. Entonces, pero eso también, aparte de eso, no solamente es el problema de la congestión, sino que también que el Estado, que se buscan habilitar también equipamientos dentro de la ciudad, servicios. Porque no es posible de que tú, estando en San Juan de Urigancho, te tengas que ir hasta San Isidro todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué no buscar incentivar también que se puedan dar centros de trabajo dentro de los mismos distritos? Si tú estuvieras en tu distrito, por ejemplo, en Lince, y tuvieras todo, universidad, casa, diversión, etcétera, no tendrías que por qué movilizarte tanto. Entonces el problema ya es mayor. Entonces, claro. Y es más complejo que lo que...
También tenemos. Otra solución, bueno, alguien alguna vez que manejaba la bicicleta me decía, pero, por ejemplo, yo años he vivido en Los Olivos y me movilizaba de Los Olivos a Católica en bicicleta. Uh-huh. Ya, entonces, ya con entrenamiento se me hizo fácil, pero al principio era complicado. Claro. Y cuando ya me vine a vivir por este lado de la ciudad, para mí era un paraíso manejar bicicleta, es un paraíso. Entonces lo que yo pensaba es, ¿por qué si acá la ciudad o esa parte de la ciudad es mucho más bicicleteable, por así decirlo, por qué la mayoría de gente no opta por utilizar la bicicleta para transportarse por lo menos 3 kilómetros a la redonda, 5 kilómetros a la redonda, y en las otras partes de la ciudad, que son más lejanas, podríamos ver mejoras en el transporte público?
Es que es cultural también, es uh-huh. un tema cultural, es un tema de educación que se tiene que ver de incentivar también. ¿No?
Sí, de hecho, una de las tareas que se tiene actualmente frente, o sea, por ejemplo, tenemos los Panamericanos del 2019. Exacto. Se está haciendo una inversión, y hay una inversión de 716 millones de dólares, si no me equivoco, que se están metiendo a la ciudad en escenarios deportivos y además en infraestructura, ¿no? O sea, yo creo que estamos todavía en este año en el cual se puede hacer, si se quiere ver, incidencia en la política actual para que se puedan canalizar estos recursos para tener la ciudad que finalmente queremos. Además, que es la ciudad que vamos a mostrar, porque obviamente en este evento deportivo van a llegar delegaciones muy importantes de muchos países para poder participar, y el Panamericano es el segundo evento deportivo más visto, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ahí todos los que nos escuchan y además los que estamos aquí tienen parte de trabajo de poder tener la ciudad que todos queremos, ¿no? Eso no podemos patearlo siempre a que, no, hay elecciones y el próximo lo va a solucionar, y el próximo lo va a solucionar. En realidad, ahí estamos simplemente tirando la pelota al otro.
Porque si le dejamos solos a los alcaldes, por ejemplo, ahora va a haber una ampliación también de la avenida Benavides, entonces es como que parece que el plan que tiene el alcalde o los alcaldes es construir más cemento. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, no? Para hacer valernos nuestra opinión, y también es muy válido todos los pedidos que tenemos.
Claro, si esta ampliación vendría con carriles exclusivos para transporte público, estaría de forma adecuada, si se quiere ver, aunque directamente no se tiene que hacer ampliación, simplemente se tiene que segregar uno de los espacios para transporte público, y con eso ganamos todos. ¿Querías comentar algo, Gonzalo?
Sí, bueno, como... Para aumentando las medidas, que las soluciones que se podrían dar, yo lo veo más por un tema de, o sea, de darle las opciones a la gente. O sea, no lo veo más por un tema cultural. O sea, es un tema cultural, pero es que la gente no ve como una opción ir en bici a 10 cuadras. Simplemente, ¿por qué? Porque de repente tiene que cruzar Sucre, y cruzar Sucre es horrible. Entonces no quiere... Yo puedo llegar bien a Sucre, pero me estreso tanto cruzando que simplemente no voy en bicicleta. Entonces es una opción que se le está restringiendo al usuario. Entonces, y la solución, una de las medidas tan importantes, es gestionar las intersecciones y gestionar el tránsito de una uh-huh. manera inteligente y, uh-huh. y moderna, ¿no? Uh-huh. Con los 56 millones de dólares que se utilizaron en el bypass, se hubiesen podido hacer 90 nuevos semáforos en otras intersecciones, uh-huh. que eso hubiese tenido un gran impacto en toda la red vial de Lima, y hubiese ayudado a gestionar las intersecciones y tener menos congestión a nivel macro, ¿no? De Lima, no solo en un punto que no funcionó. Entonces es eso, gestionar, tener una buena gestión del tránsito. Y lo que yo quería agregar también es tener un marco normativo que te permita hacer ese tipo de cosas. Y para eso es necesario tener lo que están impulsando muchos colectivos y especialistas ahora, es la Autoridad Única del Transporte, ¿no? Es tener una autoridad que regula todo el transporte en Lima y el Callao. Entonces, no son esfuerzos aislados de que yo hago un bypass por acá y yo hago una ciclovía, pero que no se cruzan. Como, por ejemplo, la ciclovía que termina en el puente Armendáriz, que tú te quedas ahí parado. Entonces, si hubiésemos tenido un ente que ve todo eso, a pesar de que sea entre distritos, sería lo mejor, ¿no?
No, claro, y vemos un montón de ciclovías inconexas, desarticuladas, ¿no? Ahora mismo, la avenida Arequipa termina y nada. Y se podría haber hecho una conexión linda para poder llegar al centro de Lima. O sea, la Municipalidad de Lima sacó Aldamero y Pizarro sin carro, que es una muy buena experiencia si se quiere ver, pero ¿y cómo llego para allá sin carro? ¿No? Uh-huh, claro. O sea, no hay forma, ¿no? O sea, tengo que llegar en carro y luego bajarme.
Entonces, si llegas, bacán, pero primero tienes que llegar.
Claro, ¿no? Entonces hay un discurso ambiguo siempre en este tipo de iniciativas, ¿no?
Es que eso, de verdad, demuestra que no es sincero, ¿no? O sea, no es algo que en verdad se quiera lograr.
Lo que pasa es que se están adaptando medidas muy populistas, ¿no? Entonces, y este es un discurso sesgado. Creo que la municipalidad debería tener un discurso más técnico que verdaderamente diga, oye, ¿sabes qué cosa? Necesitamos esto. O sea, y poner las cosas a como tienen que ser, ¿no? O sea, la verdad, está creando demasiados problemas y esto da mucho que hablar acerca de los técnicos, los profesionales de la municipalidad, y ellos mismos se desprestigian. Entonces, ¿qué podemos pedir, no? Necesitamos gente capaz que verdaderamente haga soluciones en nuestra ciudad.
Sí, y ejemplos sobran realmente, de buenos ejemplos y de malos ejemplos, sobre todo los que estamos viendo actualmente.
Pareciera que nuestras autoridades no han leído ni siquiera qué es ciudad compacta, qué es urbanismo ecológico, qué es movilidad sostenible. Entonces, deja mucho que desear, ¿no?
¿Qué gestión del espacio público? Claro. O sea, nada de eso vemos actualmente en la política que estamos teniendo, y nos va a durar hasta el 2018, así que hay que tener un poco de aguante y no perder siempre nuestro norte.
Uh-huh. Bueno, finalmente, comentarios finales, algo que quieran agregar.
Bueno, personalmente como UDEAL, hablar acerca de que UDEAL no ha muerto, UDEAL está resurgiendo. En verdad hemos pasado por un estado de reposo porque igual somos estudiantes de arquitectura, pero nos preocupa nuestra ciudad, nos preocupa Lima, y estamos proyectándonos para que este 6 de mayo nuevamente salgamos a las calles para buscar verdaderamente que nuestra ciudad no se vaya por otro lado, por otro rumbo, sino que verdaderamente construyamos una ciudad que necesitamos, la que queremos.
¿Cuál es algún contacto para que los oyentes sepan de ustedes?
En nuestra página en Facebook. Uh-huh. Pueden buscar como la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, y ahí nos pueden enviar inboxes y vamos a estar atentos. En verdad estamos shareando muchas cosas y todos los que quieran en verdad sumarse a esta iniciativa, no solamente nos juntamos para marchar, verdaderamente nos juntamos también para ser críticos, para fomentar el debate, fomentar la investigación también, porque todo eso es trasfondo, y las cosas que le estoy diciendo no es porque nada, sino verdaderamente somos estudiantes, somos gente que verdaderamente buscamos un bien para nuestra nuestra ciudad, y más todavía con un discurso académico.
Sí, ¿no? Yo creo que uno de los mejores efectos de estas cosas que han estado pasando es que se haya generado UDEAL, que son los próximos profesionales que van a estar en los cargos públicos de nuestra ciudad, y si ya tienen esta sensibilidad frente a la ciudad que queremos, entonces podemos avizorar de alguna manera en un futuro no tan lejano, tener a profesionales con decisión que puedan regular la ciudad que todos queremos, no recuperar nuestra ciudad.
Uh-huh. ¿No? Así que ya saben, UDEAL va a preparar una marcha para este 6 de mayo, y UDEAL está conformado por estudiantes de la PUC, de la Villarreal, de la UNI.
Sí, de la Villarreal, de la UNI, de la Universidad Ricardo Palma, y muchas más también que se están adhiriendo. Uh-huh. Todavía hay que están en todavía,
¿verdad? Gracias.
Gonzalo, ¿comentarios finales?
Nada, o sea,
que ya busquen en Face también.
Ya tenemos, sí, pueden buscar en el Face de Despierta Lima, pero ya tenemos el bypass y hay que vivir con él. Y lo que yo quería decir es que ese es el primer bypass que se va a hacer, hay planes para hacer dos en la avenida Arequipa por San Isidro, quieren ampliar la Benavides, como dijo Noelia, otro por la avenida Iquitos, si no me equivoco. Entonces, este es el primer paso, o sea, ya perdimos la batalla, pero no perdamos la guerra, ¿no? Y sí, o sea, entiendo que mucha gente, esto de que más bypasses, más carros, no tiene mucho sentido, no es muy intuitivo, pero ojalá a la gente le entre la curiosidad de buscarlo en internet, que es demanda inducida, cómo sucede en otras ciudades, y compartirlo con su vecino, con el taxista que cree que haciendo un bypass va a ser mejor. Entonces, y así que se pase la voz, ¿no? Y no solo esperar que las autoridades lean un buen libro y se inspiren, sino nosotros también decirle, oye, yo quiero esto, ¿no? Y que se haga el cambio de verdad.
Uh-huh. Así, ese cambio es el que estamos buscando, así como en la Avenida Libertadores, que se va a dar el cambio poco a poco.
Muchas gracias a ambos, los volveremos a invitar porque este tema tiene para rato. Ahora se viene la ampliación de la Benavides. Sí. Y bueno, vamos a un
Javier
corte.
La Javier Prado también la quieren comprar.
La Javier Prado. Madre.
Otra vez, sí. Otra vez.
Nos vamos a un corte y ya volvemos con las noticias.
Atorados en el tráfico. Atorados en la vida. Inmóvil y sin opción. Atrapado sin salida.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Sonapu,
tu radio por internet.
Y estamos de regreso aquí en la parte final de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 5:52 de la tarde y estamos ahora con Kelly. Kelly Alfaro nos acompañó la semana pasada también. Es de Sostenible, es un nuevo grupo de mujeres ciclistas, ¿no? Que buscan inclusión de diferentes tipos de grupos en la ciudad. ¿Qué tal, Kelly?
Sí, estás? Bueno, gracias, Noelia, por la invitación. Y efectivamente, Sostenible busca visibilizar no solo el ciclismo urbano en la ciudad, sino también el tema del feminismo, ¿no? La inseguridad que muchas veces, que por ser mujer, enfrentas al estar en la calle. Y la idea es empoderarnos y no intimidarnos y agarrar las bicicletas y tomar la ciudad.
Así es, que chévere. Yo estoy entre mujeres ahora, así que me siento el rey.
Qué bueno. Ahora vamos a comentar las noticias. Nilton, ¿te acuerdas de Juan Duval?
Claro,
del Foro Mundial en la Bicicleta. Conocimos a Juan Duval, que es un chico que es español y que ha pedaleado, bueno, está pedaleando, su meta es 10.000 kilómetros. Pero tiene un mensaje, ¿no? Que es la lucha contra el cáncer.
Así es, él es un sobreviviente, él ha tenido... nos los encontramos en el aeropuerto cuando estábamos partiendo hacia Santiago para el Foro Mundial, y él nos contó cuál era su proyecto, ¿no? De poder hacer este eco multiplicador respecto de que todo se puede, ¿no? Uno puede salir adelante. A él le han extirpado el colon, el recto, el estómago, la vesícula biliar, porque tenía un cáncer genético, ¿no? Y su meta es que estos
10.000 kilómetros
que estaba comentando Noelia, para así comenzar a incentivar, motivar a muchas más personas, no solamente respecto del uso de la bicicleta, sino de la vida en sí, ¿no?
Bueno, mandamos saludos a Juan Duval. También lo habíamos lo queríamos entrevistar, pero ya está de salida del país porque está haciendo todo este recorrido por Latinoamérica y en algún momento lo entrevistaremos vía Skype. ¿Cuáles son las siguientes noticias? A ver. Por ejemplo, en la Costa Verde, ¿no?
El riesgo patente en la playa La Pampilla por erosiones y las piedras.
Sí, bueno, la semana pasada el colectivo Costa Verde de Todos denunció que algunos de los surfistas habían las piedras que pusieron el año pasado.
Las rocas.
Que tenían puntas, ¿no?
Claro.
Las se deslizaron al mar y alguien salió lesionado. Entonces, se supone que la municipalidad de estas alturas ya debería haber retirado las piedras, no lo ha hecho, y bueno, esa es la queja, ¿no? Y la noticia.
Sí, bueno, además que consideran que la obra va simplemente a caerse o a colapsar dentro de 3 o 4 años por el tema de...
Por la propia erosión
exactamente,
del mar,
¿no? No se ha considerado esos temas técnicos. Y una observación, me pareció interesantísimo el tema que trataron en el bloque anterior, es además que la plata que han utilizado para hacer el bypass tenía realmente un destino, que era reubicar a la comunidad de Cantagallo, que es una comunidad nativa, que al final las han dejado en la zona, que es un relleno sanitario, y no han podido reubicarlas, ¿no? Entonces el alcalde no solo ha hecho una obra improvisada, sino también hay un tema de justicia social y también de justicia ambiental, porque las familias están sobre un relleno sanitario y muchas de ellas han quedado en el aire porque también tenían temas de créditos hipotecarios, porque algunas familias sí llegaron a vender su espacio porque por ahí va a pasar la famosa obra línea amarilla, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Entonces también hay además una prepotencia no solo con la ciudad sino con familias y sobre todo con estos grupos que vinieron a Lima sobre todo en el tiempo del terrorismo, ¿no? Entonces eso también hacer una observación, sí, ¿no? Que claro, no solo es contra la ciudad sino también con grupos de personas, ¿no? Familias.
Tenemos también esta noticia de Holanda, que para el 2025 ya no va a haber coches a gasolina ni diésel, qué genial, ¿no? Esto básicamente es para que la necesidad de este recurso fósil llegue a su fin, ¿no? En el Reino de los Países Bajos dice que en menos de 10 años Holanda quiere prohibir los coches a diésel y a gasolina para que circulen en sus carreteras. Vale decir que esta ambiciosa medida ha sido apoyada por la mayoría de diputados de la Cámara de Baja del Parlamento. Quiere decir que, como siempre, los holandeses tienen bien claro qué es lo que quieren ellos, no solamente para su país, sino para sus ciudades y para sus para sus compatriotas y para los que viven. Acá nos están cortando el tiempo, chicos. Básicamente su sociedad va a tener una ciudad vivible en el cual van a poderse mirar a la cara gracias a que van a comenzar a sacar a los vehículos de la ecuación, ¿no?
Bueno, y eso es todo por ahora. Muchas gracias, Kelly, Nilton. Y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde con unos temas bien interesantes y candentes.
Recuerden usar bicicleta todos los días, ya que más que un ejercicio físico, es un ejercicio político de reivindicación, sobre todo.
Chao.
Chao.
I am the reverend.